tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22 el programa, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, está el doctor Yaría, el licenciado Lettieri, una Romina, es psicóloga. Yo quiero que la presente Yaría, porque de alguna manera es Romina parte integrante de Gradiva. Pero recién, cuando estábamos en la previa tomando café, yo estoy francamente deslumbrado por interés, por el daño que causa el tema del fentanilo, el fentanilo este contaminado. Periodísticamente no todos están en condiciones de interpretar lo que pasa en los medios de comunicación, pero resulta ser que yo veo que el fentanilo es tratado por un canal de cable de una manera insistente, seria, profesional, y por el otro lado veo que prácticamente lo desconocen, como si hablaran de dos cosas diferentes. Y el fentanilo ya lleva 76 muertos, vamos a ver si hoy hay más. Yo quiero saber que alguien me explique qué es el fentanilo, para qué sirve, qué tiene que ver como anestésico, qué tienen que ver, porque no es fumarse un porro o una raya de cocaína. Hay una industria que tiene que preparar el fentanilo para que alguien se lo inyecte como droga, para que alguien lo consuma como pastilla o para que alguien lo utilice, porque en definitiva es un anestésico. Bueno, sigo buscando a alguien que me explique y que le pueda explicar a la gente por qué razón el fentanilo está de moda ahora aquí, no totalmente en los medios de comunicación, sino parcialmente, y por qué Estados Unidos está tan preocupado con el tema del fentanilo, que es un opioide, que se lo mandan desde China y los están inundando. Pero bueno, eso será para otra oportunidad. Ahora, doctor Yaría, yo quería saber cuál es la función de Romina y por qué hoy nos acompaña.
Sí, con respecto a lo primero, yo te diría que te dije como amigo, hablé con vos hace un rato, porque yo no me sorprendo tanto de muchas cosas que pasan. Aprendí que lo importante es cuidar el metro cuadrado, porque el metro cuadrado es Romina, Osvaldo, vos, yo, mi esposa, mis hijos, la clínica, los pacientes. La superestructura de poder económico que se maneja está mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, lo importante es el afecto y el vínculo que establecemos con nuestros queridos pacientes, con nuestras familias, y lo otro está mucho más allá de nosotros. Romina se incorporó hace más o menos un año y medio acá, y yo creo que le da al lugar donde ella trabaja una muestra de afecto. Hoy te decía que mi maestro Guillermo Massi, que tiene un hijo que es brillante, Alejandro Massi, me decía, cuando alguien tiene algo muy duro que sobrellevar, lo importante es estar ahí. El otro día, estar al lado. Esa es la mayor muestra de amor. El otro día, estando yo con ella y con mi hijo, en mi casa me llama un taxista que me ayuda en situaciones familiares, a transportar familiares, y me llama llorando que se le había muerto la mujer. Me eligió a mí como depósito de su dolor. Se murió llevándola al sanatorio porque le dolía la cabeza y tuvo una muerte súbita. Él después me llamó y me dijo, gracias por escucharme. Estuve ahí. Y Lacan decía, amar es dar lo que no se tiene. O sea, no es un regalo, no es una joya como está en los programas de espectáculos, no es una mansión. Es dar lo que no se tiene, es la presencia, es la escucha, es aceptar el dolor del otro. Bueno, ella entendió el mensaje de Gradiva, que tiene un lema, la cura con amor, terapéuticamente hablando, que surgió contándole yo al que hizo el marketing, un hombre muy inteligente, que era la Gradiva de Wilhelm Jensen, que en el fondo es una frase de Freud, que decía que había una cura por amor. Era un trabajo de la Gradiva, que era la cura de un psicótico por amor. Y bueno, ella transmite eso, yo creo que lo transmite, y es capaz un domingo de estar hablando una hora con la mamá de un paciente que está angustiada. Lo mismo hace Osvaldo, yo Osvaldo lo admiro. Realmente, se lo digo delante de él, lo admiro, que es capaz de escuchar a un padre o a una madre angustiada y de orientarlos en su culpa, en su dolor, en sus sentimientos. Bueno, yo le preguntaría a Romina, ¿cuáles fueron sus experiencias acá? ¿Qué situaciones rescata de estar acá?
Romina.
Bueno, hola a todos. Justamente, lo que más rescato es esto, ¿no? El lema, el cura con la cura con amor. Es algo que me queda cada vez que me preguntan de qué trabajo, es algo que siempre nombro, el lema. Yo creo que el vínculo, la alianza terapéutica es fundamental. Claro que no puede trabajarse sola la alianza terapéutica, ¿no? Si no tenemos cierta preparación de fondo que nos empuje, no va a funcionar por arte de magia. Pero sí creo que es fundamental, porque nosotros nos podemos haber leído miles y miles de autores, libros, y si no tenemos ningún tipo de vínculo de empatía, tampoco va a funcionar. Entonces creo que tiene que haber un equilibrio, creo que es fundamental. Y de hecho es algo que me llega mucho de los chicos, muchas veces me dicen, ¿sabes qué es lo que nos gusta de vos? Le digo, ¿qué? Que no nos tenés miedo. Y me llamó la atención, le digo, ¿cómo miedo? Me dice, sí, muchas veces nos miran como bichos, como peligrosos, a distancia. Y me dice, vos te sentás con nosotros, jugamos, charlamos. Entonces me dice, y con todos, no solamente con tus pacientes. Y es cierto. Y yo creo que es la única manera de trabajar de forma comunitaria también, ¿no? Porque nosotros somos una comunidad. Y yo le digo a los chicos, yo soy parte de la comunidad. Yo estoy acá todos los días, yo trabajo todos los días. Entonces, el ser parte de la comunidad, el sentimiento de pertenencia, también creo que afianza muchísimo el vínculo. Y para mí es clave el vínculo. De hecho, me pasaron un montón de experiencias, ¿no? Hace un tiempito había un paciente en recaída y llamó a la familia me dice... Yo lo estaba dejando a mi nene en el colegio, ¿no? Lo llamé mientras venía manejando. Me dice, bueno, pero no quiere hablar. Le digo, bueno, déjamelo en altavoz. Hablo. Él me escuchaba. No dijo nada, ningún sonido. Bueno, cortamos. Yo estoy entrando acá a la clínica. A los 20 minutos me llama la madre y me dice, estamos en el auto yendo para allá. Y ese tipo de devoluciones que vienen de parte de los chicos, para mí es eso es lo que más me llevo de trabajar, de este trabajo, de esta experiencia, porque es altamente satisfactorio saber que uno le puede hacer bien a un otro, y eso se logra solo con el vínculo.
Yo, lo voy a repetir, porque lo digo siempre, acá el único que no sabe nada de todo esto soy yo, cada uno habla de lo que sabe, yo por eso pregunto, pero voy haciendo alguna síntesis de lo que dijo Yaría, de lo que dijo Romina, y te toca a vos, Osvaldo Lettieri, porque Romina mencionó dos conceptos que me parece que son no solamente antagónicos, sino que son causales justamente de muchas desgracias. Ella habló de empatía, de amor, Yaría dijo, es dar lo que no se tiene, pero también mencionó que los chicos le reconocían que no les tenía miedo. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar desde el punto de vista normal en la vida cotidiana, pero fundamentalmente en la parte terapéutica, el amor con el miedo? Porque muchas veces a mí me parece que hay mucha gente que tiene más miedo que maldad. Lo que pasa es que es una forma de protegerse, una forma de actuar. Pero, ¿cómo hacemos para que el amor justamente le gane al miedo?
Bueno, es muy interesante lo que vos planteás, porque esa es una característica del programa de Gradiva, ¿no? Desde un inicio se busca ver si hay amor, porque a veces no hay amor, a veces lo que se presenta y vemos nosotros es el odio, es el resentimiento, es el dolor, es la incomunicación. Por eso a mí me interesó siempre el programa de Gradiva y cada vez más, porque desde hace muchos años, yo hace más de 30 años que trabajo acá, lo primero que me sorprendió fue que cuando entro por primera vez a Gradiva, veo pacientes, un grupo mixto, varones y mujeres. Yo pensé que el tratamiento estaba dirigido a esas personas, exclusivamente. Y yo lo que descubrí, y de algún modo me perfeccioné y considero que tengo cierta habilidad, fue cuando vi que una vez por semana venían todas las familias. ¿Qué viene a hacer toda esta gente acá? Decía, yo no entendía. Yo al principio era un observador, y entonces ahí aprendí de otros maestros, además de Yaría, que el tratamiento en el caso de las adicciones puntualmente debe abordarse desde una mirada completa. Completa es la familia. Pero pero la familia no idealizada como la familia que se quiere y qué sé yo, no, no, la familia problemática además, que yo creo que ese es el núcleo de lo que nosotros trabajamos. Porque nosotros, ¿con quiénes trabajamos? Con personas de familias, decimos, multiproblemáticas, o sea, con muchos problemas, para ver si podemos rescatar a la persona que es adicta. Entendamos que la adicción es utilizar una sustancia que ingresa de algún modo u otro al cuerpo, en el caso de lo que nosotros nos especializamos, porque la ludopatía no ingresa nada y es todo mental y emocional, y lo que empezamos a ver es el consumo es lo evidente, lo que se ve de lejos. Pero cuando uno empieza a hablar, y a hablar en grupo, con el terapeuta mano a mano, te pueden mentir, los que hemos ido a terapia podemos ocultar, podemos tomarnos años para hablar un tema que realmente es importante en una terapia, es decir, evitamos. Pero en estos casos que nos tocan a nosotros, invade tanto la vida familiar, de tal manera, y que a mí lo que me impacta es hoy, por ejemplo, estar viendo un caso donde estamos tratando a la tercera generación de adictos. Abuela con problemas de adicciones, padre y madre, o sea, de dos familias con problemas de adicciones, un padre, el que estoy nombrando, en carrera de consumo, la madre con un tratamiento incipiente de 2 meses, y un abuelo que es como una figura protectora, y ahí nos manejamos con ese tipo de familias. Digo para que no idealicemos.
Claro, es muy interesante esto que vos planteás, porque tiene que ver también con algo que estábamos charlando con Romina y con Yari, a Café de por Medio, y yo les contaba que uno de mis gustos, no quiero llamarlo pasión es platense, pero uno de mis gustos es las carreras de caballo, los caballos. Entonces aprendí que cuando se compra un potrillo, y en general son muy caros y además muy cuidados y de mucha calidad, la Argentina es tercero o cuarto exportador de potrillos de carrera en el mundo, lo que compras es genética. Entonces, si yo les digo a ustedes yatasto, seguro que aunque no hayan ido nunca al hipódromo, saben de qué estoy hablando, yatasto, un crack. Bueno, no dio nada. En cambio, los que sí han dado, que son tan buenos o no tan buenos, pero han sido porque genéticamente han sido ricos. Es decir, el que va a comprar tiene el código, el catálogo, y ahí sabe de quién es hijo, de nieto, papá, papá, papá. Ahora, eso puede ser para bien, puede ser para mal, Osvaldo. Vos me terminás de contar de un abuelo, de un padre, de un hijo. Entonces digo, además de rezar, Yaría, ¿qué hacemos para cortar la cadena? Porque si la cadena viene así, abuelo, padre, hijo, y andas a ver lo que vendrá después, y es casi la crónica de un final anunciado, que vamos a estar muy cerca de la droga o de la perturbación.
Por eso cada vez es más importante el contacto personal, la interioridad, la empatía, porque la cultura se hace por la transmisión. Hegel decía, cultura es aquello que pasa entre abuelos, padres e hijos, entendiendo abuelos, padres e hijos, no solamente a los abuelos biológicos, sino la cultura. Acá tenemos pacientes que van a comprar en el conurbano droga a una comisaría, ¿entendés? O sea, también eso es cultura. Los griegos decían, en una ciudad, en una polis, si no hay ley, no existe la ciudad. Por eso es importante el contacto personal, el contacto, porque el paciente, a pesar de tener toda esa transmisión perversa o psicótica en muchos casos, o sea, de gente que consumía delante de los hijos. Yo tengo chicos acá que le daban sopa de marihuana al hijo. Padre e hijo le decían sopa de marihuana. Y el pibe decía, y yo cuando sea más grande voy a fumar, voy a usar drogas. Sí, ¿no ves que nosotros estamos consumiendo? Estas son historias verdaderas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Penetrar en el corazón del otro y que el otro sienta que habla. Nosotros hablamos de nuestro corazón. En este metro cuadrado vamos a tratar de que él sea diferente. Ahora, que es un problema de la cultura, de que se está cayendo el occidente y todo eso, no me cabe la menor duda. Yo ya a mi edad, ni creo que nadie lo puede cambiar, pero yo voy a tratar de que ese paciente que esté conmigo vibre de tal manera que diga, no, yo me revelo a todo esto.
Yo el otro día, evidentemente uno es creo que también le pasa a otras profesiones, ¿no? A los médicos, por ejemplo, que uno es médico las 24 horas, uno es periodista las 24 horas. Entonces, cuando estoy observando la realidad nacional o internacional, me encuentro con países que están dispuestos, Reino Unido, Francia, a reconocer a Palestina. Yo digo, apúrense, muchachos, porque cuando la quieran reconocer, no va a existir guerras. Y hay guerras. Putin se va a reunir el próximo viernes con Trump para ver si paran la guerra de Ucrania, pero es un fenomenal negocio de venta de armas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida el discurso tiene que ver con la realidad y no encierra una enorme hipocresía porque hay un negocio de por medio, que es el caso del narcotráfico? Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos un poco de música y enseguida continuamos, ¿te parece? continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los domingos a las 22, perdón, los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Retransmitimos para Radio Tribuna de Nueva York, que dicho sea de paso, cuando hemos hablado del fentanilo en Nueva York, en California, se aterran. Y nosotros nos sorprendemos porque aparecen 76 muertes. En Estados Unidos se mueren en la calle. Es la famosa generación de los zombies. Supongo, Romina, que no te estoy hablando de algo desconocido, ¿no?
No, no es desconocido. He visto videos, he visto imágenes, he leído. Es terrible en Filadelfia, sobre todo. Ahora nombradas un par de ciudades. Filadelfia es impresionante. El índice de muertes que está teniendo todos los días por el tema del fentanilo. No está habiendo control, pero también hay que ver si se quiere que haya control, ¿no? Hablando esto de las culturas y lo que veníamos hablando, ¿se quiere controlar este tema o se quiere dejar este tema que siga creciendo? Y ahora a nosotros nos llama un poco la atención el tema del fentanilo porque es algo nuevo, pero ¿por qué no nos seguimos preguntando por otras drogas que siguen estando también? Como yo te contaba hace un rato, ¿no? Ahora se está vendiendo los brownies mágicos a nivel social, acá, libremente, sin ningún tipo de regulación. Y también es grave, ¿no? Yo te contaba hace un rato, yo tengo un nene de 10 años que lo puedo mandar, por ejemplo, a una plaza a jugar con amigos, me dice, che, ¿me das algo para que me compren una torta? Y lo hacemos caer en esa trampa. Entonces hay una cuestión que va más allá ahora de lo que está pasando solamente con el fentanilo y con las regulaciones.
Claro, lo que a uno le llama la atención es que es tan fácil delinquir, es tan fácil matar gente. Del otro lado, el Congreso, el Poder Judicial, las organizaciones legalmente constituidas, ¿para qué están? Porque es solamente una cuestión electoral de emisión de voto, la democracia, o de alguna manera nos tiene que garantizar calidad de vida a los que queremos vivir normalmente.
Yo a esta altura de mi vida he elegido y cada día me siento más sereno. Esto es así. Hay grandes poderes mundiales, mira lo que es América Latina, mira lo que se está jugando ahora en la elección de Bolivia, mira lo que es Colombia, mira lo que es Venezuela, mira lo que son ciertas zonas de Perú, mira lo que es... mira América Latina, está rodeado de la Argentina. Entonces, yo estoy sereno. ¿Qué me tocó en la vida? Cuidar el metro cuadrado que es Gradiva, mis pacientes, mi familia. No puedo frente a estos grandes poderes. Que de alguna manera Trump le ruegue a Putin que no le mande fentanilo o a Zipín, va a ser a cambio de otra cosa. Pero eso no me cambia mi serenidad. Yo tengo que estar sereno para escuchar historias que vos todos los días son diferentes. Hoy un paciente me contó una historia con una serenidad que trasuntaba, bueno, se ganó una esquizofrenia y una adicción. Pero el chico vivió experiencias que un psicoanalista de la década del 40... diríamos, ustedes están locos en la era de la inteligencia artificial. El chico observó cómo su madre tenía relaciones prostituidas con otros hombres y el padre estaba ahí dando vueltas. Y ese chico está acá. Y ese chico hay que ayudarlo a vivir, aun cuando el padre no exista, la madre se murió. Es así. Hoy este es el mundo que tenemos. Quizá hay que leer a San Agustín, a los grandes teólogos de la humanidad, o a ese sacerdote que vos mandás todos los días el Evangelio, que es un genio, que quisiera conocerlo, pero es así, no sé, Osvaldo, lo que vos pensás.
No, bueno, pero yo quiero recordar que no hay que demonizar las sustancias. Yo creo que lo que hay que pensar es qué le pasa al ser humano, el sufrimiento del ser humano. A ver, por ejemplo, en los nombraban de una manera que ahora no me sale, los niños en Colombia aspiraban combustible, o sea, cualquier cosa que lo saque de la realidad sirve. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿En las sustancias o ver qué hacemos con la realidad? ¿Por qué esos chicos tomaban? Bueno, yo tuve la suerte de estar de viaje este año y caminando por París, un día después del Día de la Música, se festeja tremendamente, salimos a caminar con mis hijos y mi mujer y veo en una plaza y en una calle ahí en París tubos de, ¿viste? Como los de para los sifones. No entendía yo, de distinto tamaño. ¿Qué tendrá que ver esto con...? Bueno, te la hago corta. Es un gas que produce alucinaciones aspirándolo. Entonces lo que yo veía es cualquier cosa, ¿me entendés? Lo que se usa para para darle gas, viste los sifones que había antes que te vendían el tubo, esos tubos tirados por todo París, por toda esa zona que anduve, yo no anduve por todos lados, pero ahí donde anduve no se entendía porque había más de estos elementos tirados. Entonces empecé a preguntar, porque hay mucha mezcla y se puede hablar con cualquiera. Y bueno, yo creo que también hay una desatención y una despreocupación por lo que le pasa al ser humano. Nadie quiere preguntar, nadie quiere... lo vemos, mira, hace ya unos cuantos años, yo ya soy un hombre grande también, me acuerdo que con el ferretero hablábamos de que los chicos le iban a comprar pegamento sintético, acá lo llamamos poxirrán, porque tiene determinados componentes, se veían muy claramente los que somos más grandes ahí en Palermo, abajo del puente de Santa Fe y Juan B. Justo, la gente drogándose ahí con el pegamento. Y los mismos ferreteros no le vendían a los menores, porque se empezaron a captar para qué lo usaban, pero no que alguien los orientó. Yo creo que me parece que hoy en día la sociedad se está manejando por pantallas. ¿Dónde se transmiten los valores? En los celulares, parece, porque están todos mirando los celulares. Yo insisto todas las semanas con lo mismo. Cualquiera que salga a almorzar o a tomar algo en cualquier lugar, va a haber dos o tres niños de tres tipos de edades jugando con, o no sé qué, haciendo con la pantalla, y no saben si la madre está, fue al baño. Y los padres igual, las parejas no se hablan, los hijos con los padres no se escuchan.
Bueno, hablando de las pantallas, yo no sé si te llegó lo que te mandé. Vale, vos te acordás que vino a Garadiva. Vale, el doctor Vale, es la mano derecha de Nora Volkow. Nora Volkow es la que más sabe de adicciones en el mundo. En este momento, presidente del NAIDA, el Instituto de Droga de Estados Unidos. Una mujer extraordinaria. Y Vale, en Instagram, está haciendo una campaña que se llama, creo que cerebro.org, está en Instagram, busquen Vale, con B larga, y que es que duerman los adolescentes de noche para el buen desarrollo del cerebro y que no estén con placas, que no estén con celulares. El desarrollo del cerebro, y te lo dice un tipo que es un capo del mundo en Estados Unidos sobre desarrollo cerebral y drogas. Un cerebro en un adolescente crece mejor cuando duerme de noche, sin pantalla.
Y no nos olvidemos que, por ahí este concepto lo hemos dicho muchas veces, la maduración neurológica de una persona llega a los 25 o 26 años. No es que es entre los 3 y los 7, o sea, desde que nace hasta los 25 años sigue aprendiendo el ser humano y viendo situaciones. Yo creo que los que están adelantados son los traficantes, porque apuntan a un lugar donde todo queda fuera, o sea, van directamente al inconsciente del ser humano, que tiene que tener placer, pero también tiene otras cosas, tiene dolor, sufrimiento, pérdidas, etcétera.
Fíjate que el otro día me decía Romina algo muy importante y muy interesante, que una abuela le decía, mirá qué bendición es tener un hijo, y que la hija le decía, mirá qué bendi, qué rompe que es este chico, y le compró un celular. Lo que antes era una bendición, hoy se transforma en un estorbo, el hijo, y le meten un celular. ¿Es así, Romina?
Es así, y a mí me pasa muchísimo justamente porque tengo un hijo chico, entonces estoy muy acostumbrada a pares míos a escuchar las bendi, ¿no? Como una cuestión muy de destrato, muy de desprecio. Y esto, meterles los celulares cual chupetes electrónicos, en vez de estar jugando con un hijo, preguntándole cómo le fue en la escuela, no tienen idea.
Pero vos fíjate cómo se transforma un concepto religioso, bendición, en un concepto de una sociedad secularizada en donde el hijo molesta. En la sociedad religiosa el hijo es un ser sagrado. En esta sociedad es una molestia.
Claro, vamos a hacer una nueva pausa porque hay algo que me llama poderosamente la atención y es que hay un crecimiento vegetativo, particularmente en Occidente, negativo. Es decir, en Uruguay, en Argentina, en América en general, el crecimiento vegetativo es 0 o 1. En Europa, por ejemplo, hay un severo problema con el tema religioso, porque los occidentales y cristianos no tienen chicos y los musulmanes tienen de a 4 o de a 5 hijos. Entonces Europa se les está transformando musulmana, no cristiana ni protestante. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a Romina, pero será después de la pausa, es si con la psicología, la psicoterapia, alcanza para tratar todos estos dramas. Porque yo afortunadamente tengo fe, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, así que lo que está lejos de mi alcance se lo tiro a Dios. Y me lo devuelve en general bien, a Dios, el Espíritu Santo, Paráclito. Pero, ¿qué pasa con los que no tienen fe, con los que se manejan exclusivamente con la razón? Y entonces lo que pasa, me parece, es que padecen las consecuencias desconociendo en muchos casos el origen del problema. Hacemos una pausa, Romina, y enseguida continuamos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos la gentileza que tienen para con nosotros. Romina, de alguna manera planteé el tema. Dios es todopoderoso y los que tenemos fe lo sabemos. ¿Qué pasa con los que no tienen fe? Con los que esperan todo de la razón, de las leyes, de las autoridades, de la justicia. ¿Y entonces qué hacemos?
Bueno, vos preguntabas si alcanzaba la psicoterapia, ¿no? Con estos dramas. Va a alcanzar en la medida en que la persona tenga una demanda. Si la persona no tiene demanda...
¿Qué
no
quiere decir tener demanda?
Si yo, por ejemplo, tengo un paciente... Llega a ser paciente, ¿por qué? Porque tuvo en algún momento algo que le hizo un ruidito y quiso buscar una respuesta. Tuvo un cuestionamiento, tuvo una pregunta, tuvo una incomodidad y está buscando un cambio. Ahora, muchas veces saben que algo les pasa, pero no saben qué es lo que les pasa. Entonces pueden ir en búsqueda de, che, esto me está generando un movimiento. ¿Dónde voy? Bueno, se puede buscar en la fe, se puede buscar en la ciencia, y a veces se puede encontrar qué es lo que pasa. Ahora, que el problema está en los que no tienen ese autocuestionamiento, y ahí van en modo masivo, ¿no? Y se mueven de acuerdo a las masas, que es un poco... A ver, todo lo que estuvimos hablando hoy se interrelaciona de una manera muy profunda, ¿no? Esta cuestión cultural o de las pantallas, y la gente va, a veces se mueve automáticamente, ¿no? Y no hay un parate de decir, che, me está pasando esto, ¿qué hago? Hay toma de conciencia de lo que me está pasando. ¿Conecto con mis emociones o son rebusques? ¿Son artificios o son reales? No hay pregunta muchas veces. Y esta cuestión cultural también, creo que es muy importante lo que veníamos hablando, que no hay educación o psicoeducación de lo que es la inteligencia emocional, de lo que nos lleva al consumo, porque muchas veces, no, lo que decía antes Osvaldo, ¿es el problema realmente la sustancia o la persona que no sabe lo que le está pasando que acude a la sustancia?
A mí, ahí sentado donde estás vos, un chico que es paciente de ustedes, yo le pregunté, ¿por qué te drogas? Y me dijo, para no sentir.
Es que están totalmente robotizados. La otra vuelta le dije a uno de los chicos, pero bienvenido a ser un ser humano de vuelta. Se puso a llorar. Y dije, bueno, esto, me dice, no me gusta. Y claro que no te gusta. A mí tampoco me gusta estar triste, pero tengo que hacerle frente a esta emoción que tengo. Soy un ser humano y soy un cúmulo de emociones. Y me pasan un montón de cosas, lindas y feas. Pero tengo que aprender a identificar lo que me pasa y saber cómo tramitar esto que me pasa.
Interesante, mi estimado Letieri, mi estimado Yaría. ¿Qué estás leyendo?
Esta mañana, hablando de esto, después de escuchar a este paciente, me impresionó porque me contó con una frialdad enorme los traumas que vivió. Leí, busqué una ficha del que escribí hace unos años, de un autor llamado Ilia Pirogini, que fue premio Nobel de Física. Dice, el desorden no es solo dispersión, el caos puede generar creación. El desorden en el mundo, el desorden globalizado que parece inundarnos, también puede encontrar un principio de orden que hace surgir el mundo. Toda la historia de la vida pasó por catástrofes. La destrucción masiva puede llegar a generar orden. La vida es dialógica entre orden y desorden. El principio del orden no es el único principio. Confiemos que del caos puede surgir la creación.
En algunos casos, y desde el punto de vista cultural, esto ha sido así.
Así fue la cultura, ¿eh?
Claro.
Es lo que dice él, claro. Así le dice él. Estamos en el medio, digamos... Es un tiempo nublado, como diría Octavio Paz. Pero pensemos que con fe, que de acá va a salir un orden.
Vos sabés que hay una frase de Borges, de las tantas genialidades que tenía, y él decía siempre con su particular ironía que no hay nada más incómodo que la realidad. Y entonces, en definitiva, lo que estamos aquí analizando es qué hacemos con la realidad, cómo la interpretamos, cómo la aceptamos, cómo la rechazamos, pero que produce incomodidad, evidentemente tenía razón Borges. Hacemos la última pausa en Adicciones Hoy y enseguida continuamos.
Vamos a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19, retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Yo tengo la casi certeza, ¿no?, que evidentemente acá ha habido un matrimonio en el mundo entre un negocio fenomenal, que es el narcotráfico, que produce, por ejemplo, en Colombia más que el petróleo y que el café, y la política, porque la política es una demandante constante de dinero, dinero, dinero. No se puede, lo dicen todos, lo de izquierda, lo de derecha, lo del centro, lo de arriba, lo de abajo. No se puede hacer política sin plata, y fundamentalmente cuando están en campañas electorales. La pregunta es, ¿qué hacen los buenos, los que supuestamente defienden el orden y la ley, frente a este negocio que se plantea de diversas maneras en el mundo, que es narcotráfico de un lado, política del otro, y una sociedad que muchas veces no sabe qué hacer con la realidad y lo que busca es escaparse? Y para eso, bienvenido cualquier cosa, porque, mi estimado Lettieri, cuando yo me siento mal, que la pastillita sea la que sea, pero que me haga pasar el malestar.
Claro, porque eso tiene que ver con la educación también. Por eso yo hago tanto hincapié en la escuela y en la familia. Y en la familia y la escuela en comunión. Porque yo creo que lo primero que se ha visto es que la escuela va por un lado y la familia va por otro. Los que somos más grandes tenemos otras experiencias, donde la escuela y la familia era una sociedad para que un ser humano crezca adecuadamente con las dificultades que propone la vida, porque nada es sencillo. No es lo mismo vivir en Bariloche o en Jujuy que vivir en Capital Federal. Cada lugar tiene su complejidad. Yo lo que me preocupa es que es un tema que no es tema. Lo hablamos nosotros, pero yo no lo escucho hablar en ningún lado. Nadie se pregunta qué haremos, qué no haremos. Esto es lo que a mí me parece más, me desconcierta más.
Cancelar los verdaderos temas. Se cancela. El último artículo que hice, estudié la ventana de Cover. La ventana de Cover es como van cambiando en una época los valores. Primero son resistidos la marihuana, por ejemplo. De repente se empieza a ridiculizar los que están en contra de la marihuana. No se pone en la prensa los estudios del cerebro que muestran los daños. El autismo, la psicosis, la esquizofrenia. Eso no se cancela, se cancela, se cancela. Y van surgiendo movimientos de marketing. Van surgiendo movimientos sociales, marchas. En la Argentina hay 250.000, y lo último que se vetó, 250.000 centros de plantación de cannabis. Y lo último que se acaba de vetar, el gobierno había sacado la ley del cannabis, en donde con un certificado médico te daban la posibilidad de plantar. Y eso fue vuelto a poner ahora, y no salió en ningún lado. Yo lo averigüé. Vos fijate, hasta ahí cancelaron la cosa. Entonces, la ventana de Cover muestra cómo van cambiando hasta que al final, aquellos que dicen, pero mira que la marihuana, fíjate lo que es el espectro cerebral, el cerebro de este chico, se cancela, no se habla. Es un fenómeno muy interesante, muy interesante. Yo lo que te puedo decir es que está así.
La trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe. Y hay que ser muy cuidadoso en no subestimarlo, porque es muy inteligente. Entonces uno, si lo subestima, después paga las consecuencias. Y esto en general pasa, en muchos casos, por ignorancia, pero en muchos casos es deliberado. Esto que vos definís, Juan, que tiene que ver con la apropiación de la cultura, es Gramsci. ¿Para qué voy a tirar bombas? ¿Para qué voy a tirar misiles? Si yo puedo transformar la sociedad a partir de la cultura. Y la cultura es, bueno, es muy amplia. Es la literatura, es la música, es el periodismo, es la psicología. Entonces, si yo me hago base en la cultura, desde ahí puedo manejar todo, inclusive las demandas, mi estimada psicóloga.
Es que sí, porque si tienen a la cultura manejada, a la sociedad adormecida, es más fácil de manejar todavía. Y volvemos otra vez al tema de la educación. No hay mucha gente que entra en todo esto sin cuestionarse, sin preguntar. ¿Qué me pasa? Nosotros capaz hablamos de esto todos los días, todos los santos días, con todos los pacientes, vemos experiencias nuevas, nos vamos nutriendo. Pero los que salimos de acá, y estamos acá, a unos metros en la calle, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué va la adicción. Y los pocos que saben, encima tienen esta cuestión hasta destratante de el drogón, pero no tienen ni idea de qué va, de cómo llegó. Después dicen, no, bueno, pero o te vienen, el porrito es natural. Sí, el cianuro también, ¿y lo consumís? Cada vez que me preguntan hago lo mismo, ¿no? Hago este retrucre. Y no lo consumen. Y entonces, ¿por qué no preguntas primero qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo? Hay una cuestión muy pasiva, me parece, a nivel social.
Y yo lo observo también, vos me hablás de la droga, pero también lo observo en el alcohol. Yo creo que el alcohol es el mejor amigo de muchos chicos y chicas antes de ir a la fiesta, durante la fiesta y después de la fiesta.
Es que el alcohol también es una droga, ¿no? Y cuando hablábamos antes, nombraron la ludopatía, también tiene que ver. O sea, cuando ya hay un objeto del cual me vuelvo esclavo para dejar de ver todo lo que pasa alrededor de mi vida y empiezo a comprometer mis estudios, mi trabajo, mis parejas, mi familia, mis hijos, hermanos, amigos, estoy en un problema.
¿Pero sos consciente de eso? ¿En algún punto te das cuenta de lo que te está pasando?
A veces no. Por eso hablamos nosotros todo el tiempo de trabajar con la toma de conciencia de enfermedad. ¿Por qué no?
No te vas a dar cuenta si vos sos un objeto. No sos sujeto. El sujeto es el que empieza a tomar conciencia de sí. Y precisamente la cultura está para, esa cultura perversa, está para transformarte en objeto. Transformarte a vos en objeto.
Bueno, entonces, ¿hay solución o bajamos la cortina y nos vamos?
Estamos analizando una realidad y estamos tomando conciencia de esta realidad. Y estamos tratando desde nuestro metro cuadrado. Insisto, metro cuadrado es Radio Amadeus, gracias Radio Amadeus y a su directivo, gracias Radio Tribuna de Nueva York, que por esas cosas del destino, un día nos llamaron y dijeron, el otro día que no le había mandado, mándeme el programa porque lo tenemos que pasar por toda la cadena para toda América Latina. Es nuestro metro cuadrado. Con eso estoy tranquilo, con mi conciencia y con lo que de alguna manera creo en la vida.
Bien, ya estamos llegando al final. El que tenga que decir algo, que lo diga ahora o calle para siempre.
Bueno, justamente, ¿no? Con que uno solo nos escuche hoy, como los escucha a ustedes todas las semanas, y se haga, aunque sea una pregunta, ya una solución puede haber.
Yo creo que el tema es preguntarnos y de alguna manera que haya del otro lado respuesta, Osvaldo, porque lo peor que puede pasar es cuando un chico tiene dudas, miedos, incertidumbre, y le va a preguntar al padre, y el padre resulta ser que está drogado o la madre se está prostituyendo. Y entonces, ¿qué solución le damos?
No, vos hoy insististe mucho en las soluciones. Yo creo que estamos en un tránsito, y Yari habla del metro cuadrado, y yo hablo del núcleo básico que nos diferencia de otras especies, la familia, digamos. La familia, si querés, también es un invento que dio grandes resultados, y todavía los da, porque no yo quiero dejar este mensaje. Hay un alto porcentaje de personas que están fuera de las posibilidades. Pero hay mucha gente joven, y no tan joven, y ya adolescentes como Yaría, que siguen insistiendo con una pasión totalmente juvenil. Yo no soy un pesimista, no me animo a ser pesimista, ni quiero ser un tonto. Algo se puede hacer. Me preocupa que a veces tenemos fiaca de hacerlo.
Bien, nos vamos. Nos vamos en estado de reflexión, yo por lo menos. Escuché muchas cosas interesantes de todos, de Romina, de Letieri, de Yaría. El estado de reflexión significa que yo por lo menos intento pensar, discernir, para entender por qué me pasa lo que me pasa. Mi estimado Ricardo Piñeiro, es todo tuyo. Ponele música, ponele cierre, hacé de esto un gran programa como todos los jueves. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima. Hasta entonces.
En el transcurso del programa de hoy escuchamos Pequeño Arcoíris, Nueva Fantasía para Cuerdas, 10 años antes, Rococo, y por último, Amigo, en versiones de la Orquesta Caravelli.